Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
La Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía tiene un gusto de volverlos a tener aquí en Artefacto Bloqueado, un programa que busca básicamente explorar diferentes instancias como son la filosofía, la historia, la literatura, la música y muchas artes más que nos posibilitan a nosotros indagar sobre las cuestiones sociales que nos acontecen, ese acontecimiento que vislumbra las sociedades actuales y posteriores a nosotros y que posibilita un entendimiento de lo que somos como seres humanos. El día de hoy vamos a tener una charla, un conversatorio en relación a un tema muy interesante. Vamos a hablar un poco sobre la redención, sobre la filosofía y la redención. Vamos a tratar un poco algo de filosofía con Walter Benjamin. También vamos a hablar un poco de Virginia Woolf, esta gran escritora inglesa, que también tiene algo en relación a la redención y la necesidad de esa apertura frente al pasado. Y vamos a tomar también una película excelente, Tres anuncios por un crimen, que nos van a permitir a nosotros estructurar la idea que tenemos para este día. Entonces, les damos una bienvenida a todos y todas y es un gusto volverlos a tener en Artefacto Bloqueado. Bueno, la filosofía, como ustedes saben muy bien, se ha caracterizado básicamente por tratar de indagar acerca de las cuestiones humanas. Ha hablado un poco sobre situaciones abstractas como lo es la idea de Dios, la idea de tiempo, la misma idea de idea, como lo había hecho el platonismo con Platón y la filosofía griega. Pero en los últimos años se ha pensado nuevos problemas y nuevas situaciones. El asunto de la redención es un elemento fundamental que ha cuestionado el pensamiento de pensadores como Walter Benjamin, este pensador alemán que vivió durante gran parte del siglo XX y que cometió suicidio tras los actos bárbaros del nazismo que le impidieron seguir viviendo y deambulando por el mundo después de estar en la frontera franco-española atrapado y decidió darle fin a su vida. Esta situación nos conlleva y nos pone en un punto de evidencia frente a lo que es la humanidad. Es la humanidad que se asombra frente a esos momentos de barbarie, pero que de alguna manera olvida los resultados y los inicios de la misma. Día de hoy, entonces, como lo hemos venido diciendo, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la redención. Para eso voy a traer a colación algo que me parece interesante, una bella frase de Virginia Woolf que dice, comillas, hay historias que cada generación debe contar de nuevo. Virginia Woolf, algunas y en muchas de sus cartas, siempre se preguntó sobre la necesidad de replantear lo que era la historia. Siempre se vio en la necesidad de que cada generación explicara lo que estaba aconteciendo. Ella, como Walter Benjamin, también le tocó vivir los vejámenes de la guerra, todo ese tortuoso tiempo en que el nazismo y la humanidad se ciñó en sangre para tratar de eliminar lo que en ese momento conocíamos como redención. De igual manera, hay unas bellas tesis sobre el concepto de historia, algo que ya hemos hablado un poco en este programa. Es básicamente uno de los últimos escritos de Walter Benjamin, en el cual habla sobre básicamente de lo que estamos hablando, sobre la redención, sobre ese hermoso acto de redimir, no las culpas, no hablemos desde una concepción judeocristiana, aunque hay que tener en cuenta que Benjamin estaba tratando de hacer un análisis de las sociedades y de la historia a partir del materialismo histórico y de la teología no judeocristiana, sino judía, un mesianismo de reparación de los tiempos que ayude a las luchas sociales. Es una unión un poco controversial para el momento histórico en el cual se desenvolvía. Estamos hablando de periodo entre guerras, estamos hablando de el posicionamiento de la Unión Soviética dentro del pensamiento occidental. Entonces, hablar un poco de teología y mesianismo era un poco contraproducente para el momento histórico, aunque él, después del pacto de Varsovia entre Hitler y Stalin, decide apartarse totalmente de la Unión Soviética, ¿no?, del pensamiento marxista. Entonces, dentro de esas tesis sobre el concepto de historia hay una tesis hermosa, fabulosa, es la tesis segunda, que habla exactamente sobre la unión entre el materialismo histórico, la teología y la redención. Ese bello acto de redimirse a sí mismo como historia del pasado que le permita a uno construirse en el presente y proyectarse en el futuro. Hay una parte que les quiero leer a continuación y dice: el pasado lleva consigo un índice secreto mediante el cual queda remitido a la redención. Y como cada generación que vivió antes de nosotros, no ha sido dada una débil fuerza mesiánica sobre lo que el pasado tiene en sus derechos, no se debe despachar esta exigencia a la ligera. Algo sabe de ello el materialismo histórico. Nos invita básicamente a que ese acto insurrecto del individuo de tratar de redimirse a sí mismo frente a lo que es y ha intentado construirse en las sociedades, es la redención de las sociedades actuales frente a lo que fue, es la redención de las sociedades actuales frente a la barbarie que se cometió frente a los muertos. Es un poco lo que Primo Levi diría, que el pasado le pertenece a los muertos, pero la redención es una obligación histórica del presente para que esos muertos tengan voz. De alguna manera también ayuda a proyectar lo que es el futuro. Frente a esto, y en el paréntesis de esto, quería hablar de una hermosa película que se llama Tres anuncios por un crimen. Una excelente película que ganó muchos premios durante el 2018 y que nos permitió analizar diferentes aspectos, pero nos vamos a hablar un poquito sobre el concepto de redención. Hay una buena parte donde uno de los protagonistas, un policía, ha venido a menos, que es el encargado de violentar hasta alguna manera a una mujer que está pidiendo a gritos se haga justicia frente al asesinato de su madre. Decide este policía, venido a menos que hablamos, es maltratarla, ser básicamente un individuo negativo que lo que hace es entorpecer todo lo que el pueblo pretende hacer. Es ese ejercicio violento de ciertos sectores de la ley, escenificada por él y centralizada por este personaje que de alguna manera representa lo que es el orden violento del sistema. Pero lo más hermoso de esta película, esta hermosa película que les invito a ver, Tres anuncios por un crimen, es que hay un momento donde la historia le posibilita a este policía violento, a este policía que comete estos actos de injusticia, redimirse con un acto de desobediencia a sí mismo y a la misma norma, y que trata de ayudar a esta madre desconsolada por tratar de hacer justicia sobre la muerte de sus hijos. Eso es la redención. Es esa búsqueda de redención que nos permite la vida y nos permite de alguna manera ser lo que somos como individuos frente al mundo. Son elementos fundamentales a la hora de entender la redención, y la filosofía de la redención, como lo hemos querido llamar en este momento, ha permitido todo eso. Volviendo un poquito a Benjamin y sus textos y su hermoso texto sobre tesis sobre el concepto de la historia, trata de elementos sobre cómo el ser humano, cómo el presente hasta cierto punto ha impedido de que nuestros muertos tengan validez redentora. Esa redención, vamos a partir también del análisis benjaminiano de que la redención no la estamos encajando dentro de un orden meramente judeocristiano, sino que nos abrimos dentro del ejercicio del judaísmo como teología, que posteriormente en los años 50 y 60 permitiría, no directamente, pero sí entender de que la liberación también estaba dando grandes pasos a partir de todo lo que entendemos nosotros por la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, que tomó partes de la religión para que sea lo que somos nosotros como sociedades contemporáneas. Digamos que la revolución y las revueltas sandinistas tienen en gran parte todo lo que es la teología de la liberación y el entendimiento del mesianismo como forma redentora. Bueno, vamos a nuestra primera pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Volvemos con Artefacto Bloqueado. Estamos hablando un poco de todo lo que tiene que ver con la redención como ejercicio que posibilita a la gente, a los individuos, a las personas, de alguna manera, volver a hacer o a reparar lo que en el pasado no pudieron hacer. Estábamos hablando un poquito de Benjamin y su pensamiento en todo lo que tiene que ver con tesis sobre el concepto de historia. Estábamos tomando un poco también a la película, a esta hermosa película de Martin McDonagh que se llama Tres anuncios por un crimen. Y estábamos hablando al principio lo que tiene que ver con Virginia Woolf, esta escritora, esta hermosa y elegante escritora que escribió muchas novelas como la señorita Dalloway, que hay una película que les invito también a ver que se llama Las Horas, hermosamente narrada sobre muchos tiempos para hablar sobre, llamemos, la tragedia constante de la humanidad y cómo la contemporaneidad y el acontecer de la vida conlleva ciertas pequeñas tragedias que se pueden llevar pegadas a la historia de cada quien y que pueden trascender las dimensiones históricas de todos. A la par estábamos recordando ciertas frases de Virginia Woolf sobre la necesidad de volver a narrar el pasado, de que las generaciones en cierto punto tienen que volver a contar las historias. Pero estamos hablando en este momento sobre esas pequeñas historias, no solamente personales, sino también esas grandes historias y tragedias humanas, como las guerras, como las revoluciones, como los genocidios. Y tomamos como ejemplo todo lo que tiene que ver con la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, que es una época básicamente que atormenta y sigue atormentando la humanidad y lo seguirá haciendo por mucho tiempo, ya que es básicamente el resultado de toda la esquizofrenia colectiva que la humanidad surgió, y no solamente de un país o un individuo, sino que es el resultado de una degradación de la humanidad como especie, si lo podemos llamar, la degradación de la humanidad como civilización, la degradación de la modernidad y la utilización de la tecnología como exterminio, una gran cantidad de elementos que nos permite a nosotros entender lo que somos. Y es esa búsqueda de la redención, es redimir los muertos, volviendo a Primo Levi, volviendo a todos estos pensadores que entregaron su cuerpo y su sangre para escribir sobre las tragedias que habitan la contemporaneidad y que habitaron sus cuerpos, y que ellos de alguna manera, como testigos dolientes del terror, tratan de generar ese testimonio. La redención entonces sería de que estas nuevas generaciones, como somos nosotros, estos seres habitables como somos nosotros en la contemporaneidad, no olviden estos actos bochornosos, estos actos crueles y trágicos y bárbaros, para seguir con el concepto manejado por Benjamin sobre lo que ha sido la historia. Y es como históricamente siempre se está buscando marginalizar a un cierto sector. En algún momento fueron los judíos, en otro momento fueron las comunidades negras, en otro momento las comunidades LGTBI, la mujer. Y cada tiempo y cada periodo ha tenido básicamente un grupo poblacional al cual no llamemos a exterminar, para no hablar un poquito con el término belicista que pudo haber caído el nazismo con el judío, pero sí un grupo poblacional de migrantes en este momento, como lo denominamos actualmente, para entender lo que es básicamente el grupo que ha sido atacado, no solamente en nuestros países con toda la problemática socioeconómica que vive el Estado venezolano, sino también la migración en general, lo que está sucediendo en las guerras de Siria, lo que está sucediendo todavía en el conflicto en Afganistán, lo que está sucediendo con la creación, la construcción del muro entre la frontera de México y Estados Unidos. Y es esa búsqueda de eliminación del otro y la creación de fronteras que no permita la circulación libre de la humanidad en el mundo. Es entonces esa búsqueda que se pretende con la redención básicamente del migrante. Entenderlo como un ciudadano del mundo que ha tenido diferentes, llamémoslo, elementos negativos, bien sea económicos, bien sea bélicos, que han impedido que ellos sigan habitando sus territorios y hayan tenido que emigrar. Es lo que Adela Cortina nos ha tratado de enseñar a través de sus conceptos sobre la ética hacia el otro, de cómo el problema no es el migrante, sino el pobre, porque quien tiene plata se le denomina un extranjero o un turista, mientras el migrante que no tiene dinero y que lamentablemente por las penurias socioeconómicas de su país ha tenido que emigrar, es el problema y el real elemento negativo de esta situación. Entonces la idea básicamente con todo lo que nos pretende hablar Walter Benjamin, y retoman personajes diferentes como Virginia Woolf y Malcolm McDonald en tres anuncios por un crimen, es que cada quien o todos, por los mayores actos de barbarie que hayamos podido cometer, tenemos actos también de redención. Y esos pequeños actos de redención permiten no solamente redimirnos nosotros como ciudadanos del mundo, como seres humanos, sino también darle la posibilidad a ese otro que ha sido castigado por ciertas problemáticas, tener un mejor presente. Nos llamemos futuro, porque el futuro es incierto, pero el presente es lo que realmente importa para esta clase de personas que han tenido que cohabitar la problemática, cohabitar el desastre, que de alguna manera también nosotros llevamos su dolor y su sangre entre nuestras manos por justificar con el silencio muchas situaciones que conllevan. Benjamin es el filósofo de la redención. Benjamin es el filósofo de la historia. Él no reniega del presente ni mucho menos del futuro, sino que Él nos invita a pensar y analizar el pasado y todas las tragedias que ha conllevado el pasado con sí, esa carga histórica que tiene el pasado y lo trágico del mismo para entender lo que somos nosotros. Y al redimir esos muertos, al redimir esas víctimas del tiempo y la desgracia, de alguna manera nos estamos redimiendo nosotros como especie. Es ese ejercicio, esa invitación constante que Walter Benjamin nos está hablando. Y por eso él habla sobre la filosofía de la historia. Él habla de la necesidad de volver al materialismo histórico como un instrumento para analizar las luchas sociales, analizar las tensiones sociales, para hablarlo con un término más contemporáneo, analizar los conflictos, entendiendo de que el conflicto es un elemento consustancial a las transformaciones de las sociedades. Y entonces esta invitación nos permite a nosotros entender que el pasado tuvo sus víctimas y que el presente las lleva también a cargo, pero que lamentablemente, por las mismas condiciones de vida que vivimos, no asumimos a ese otro migrante, por ejemplo, como hemos venido trabajando en el programa, es una víctima del mismo sistema. No solamente de un mal gobierno o un mal estado, sino también de una mala decisión de especie por asumir un sistema económico tan especulativo y tan bárbaro como es el que vivimos nosotros, ese sistema capitalista que ha generado una producción deseante, una producción de imágenes, una producción de sentido que elimina o transfigura ese otro, lo erosiona, esa erosión del otro y esa pérdida del otro para la legitimación del yo frente al otro. Ese hedonismo clásico que se ha instaurado en las sociedades contemporáneas y donde el otro simplemente existe como objeto de adorno en el sistema. Es un poquito todo lo que hemos analizado en diferentes programas. Es como siempre muere el otro. Recuerden esa hermosa frase que nos permite invitar de que el otro también existe y que no pensemos tanto en la negación del otro, sino en esa relación de alteridad frente al otro y la comunidad como forma de constitución de las sociedades. Bueno, vamos a otra pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Seguimos con Artefacto Bloqueado. Bueno, estamos haciendo un buen recorrido acerca de la redención. Pero miren que hay una hermosa frase o unas palabras de Michelet, creador de una novela que se llama La Bruja, que dice más o menos literalmente de que toda generación o toda época sueña con la siguiente. Es ese enfrescamiento de pensar siempre el futuro y esa idealización del futuro como forma de emancipación de la misma humanidad. Siempre pensamos que el futuro va a ser algo mejor, en el mejor de los casos, aunque ya hemos visto con toda la generación cyberpunk desde los años 80 y mucho antes, con escritores como Aldous Huxley y su novela El Mundo Feliz o George Orwell en 1984, de que las sociedades o el tiempo o el futuro puede ser algo peor. Pero bueno, trabajemos la idea que estamos tomando desde el principio de que la generación de alguna manera o cada época como el presente siempre anhela de que el futuro sea mejor. Entonces, al pensar de que el futuro ha sido mejor o va a ser mejor, siempre estamos de alguna manera renegando indirectamente del presente. Porque si pensamos que algo puede ser positivo en un futuro, estamos diciendo que las condiciones históricas actuales no son lo suficientemente positivas como para mantener una libertad o una emancipación necesaria como lo buscaba la modernidad a partir de sus posturas desde los siglos XVIII, XIX y básicamente desde el siglo XX, toda la institucionalidad neoliberal capitalista que se fundamentó en las sociedades occidentales. Entonces, si siempre pensamos que el futuro puede ser mejor, ¿por qué no se construye las formas históricas para que el presente posibilite que ese futuro sea realmente mejor? Hay una frase también de Frederick Jameson, un neomarxista, que dice que para la humanidad es más fácil pensar en el fin de la humanidad que en el fin del sistema. Por eso sentimos cierta aprensión frente a todo el cine apocalíptico y posapocalíptico, porque para nosotros puede ser sencillo imaginar que eso puede suceder como catástrofe, pero nunca pensaríamos o asumimos de que el sistema puede caer en el sentido de una sociedad capitalista en función del mercado. Se nos es difícil pensar que hay otras posibilidades de asumir las relaciones interhumanas diferenciadas a lo que es la sociedad de consumo, a la sociedad capitalista. Entonces, el futuro siempre lo anhelamos como algo positivo, siendo la salvedad de lo que comentábamos anteriormente con la cultura cyberpunk. Pero entonces, ese futuro siempre está concebido a partir de unas directrices. ¿Y cuáles son las directrices? Básicamente, las libertades, por una parte, que permitan que las minorías, esas minorías que han sido de alguna manera relegadas históricamente, sean o controladas por una parte, es decir, eliminadas totalmente en el sentido de ejercicio político, o si bien hacen parte ya de la estructura social. Pero ese resultado de hacer parte de la estructura social es el mismo resultado, valiendo la redundancia, de unas construcciones históricas que se están dando en el presente, o que se deberían dar en el presente, porque estamos pensando un poco con el deseo, siendo lacanianos en este ejercicio de pensar el futuro como emancipación de la humanidad como especie, y ese proyecto moderno que se inició desde hace 2, 3 siglos y que lamentablemente por la misma intromisión de la humanidad ha impedido que se llegue a buen puerto. Entonces la redención de la misma humanidad, de los mismos nosotros, está en volver ese rostro hacia atrás como el ángel de la historia de Kling. Recuerden que una de las tesis sobre filosofía de la historia se basa en la pintura de Kling, una pintura que le regalaron o que tenía el mismo Walter Benjamin. Era un coleccionista también, era un coleccionista de arte, era un coleccionista de muchas cosas, y tenía esta pintura de Kling y decía de que el ángel de la historia siempre estaba mirando hacia atrás, pero con pavor, el pavor que le da mirar la barbarie que la humanidad ha cometido y que de alguna manera ha sido apaciguada por el mismo deambular de los tiempos. Es una bella imagen que les permite a uno entender lo que es el pensamiento benjaminiano y lo que es la redención. Vamos a leerla. Exactamente, es la tesis novena de tesis sobre el concepto de historia, que tiene un epígrafe de Gerard Schollen, amigo íntimo del mismo Benjamin, y que dice, el epígrafe: tengo prontas las alas para alzarme. Con gusto volvería hacia atrás, porque si sigo siendo tiempo vivo, la desgracia me atrapará. Esto, como dije anteriormente, es de Schollen y está en Saludo del Ángelus. Y la tesis sobre filosofía de la historia dice lo siguiente. Hay un cuadro de Klimt que le estaba hablando a ustedes, que se titula Angelus Novus. En él se representa a un ángel que parece como si estuviera a punto de alejarse de algo en lo que fija su mirada, el pasado. Los ojos como platos, la boca muy abierta, las alas totalmente extendidas. Este debe ser el aspecto del ángel de la historia. Ha vuelto el rostro hacia el pasado. Allí donde nosotros vemos un encadenamiento de hechos, él ve una única catástrofe que acumula incesantemente una ruina tras otra, arrojándolas a sus pies. Bien, quisiera él, el ángel de la historia, detenerse, despertar a los muertos y recomponer tanta destrucción. Pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha enredado en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja hacia el futuro, al que él da la espalda, mientras que los montones de ruinas van creciendo ante él hasta llegar al cielo. Esta tempestad es lo que nosotros llamamos progreso. Miren entonces cómo bellamente y metafóricamente lo que está hablando Walter Benjamin en la novena tesis sobre el concepto de historia es que de alguna manera siempre olvidamos el pasado, siempre olvidamos lo que fue el tiempo pasado en relación a la humanidad, porque es la acumulación de barbaries que nos imposibilita a nosotros pensar de que la especie y la humanidad siempre ha estado construida a partir de estos actos, llamémoslos trágicos para la misma humanidad, y que lo único que vamos nosotros es arrastrándonos hacia el tiempo o dejándonos llevar por el tiempo, una historia teleológica en el sentido hegeliano, y que de alguna manera esta idea de progreso lo que está haciendo es olvidar lo que fue el tiempo, olvidar lo que fueron nuestros muertos, olvidar lo que fuera la barbarie, olvidar lo que fue la civilización para llegar a ser lo que somos en este momento. Y si de alguna manera dejamos de a un lado este pasado, como dije, en algún momento tendremos, quien no conoce su pasado, su historia, está condenado a repetirla. Por eso la importancia de esa frase que estamos hablando, de esa cita, hermosa cita de Virginia Woolf, cuando ella nos invita a decir o nos invita a pensar de que hay historias que cada generación debe contar de nuevo. Estamos hablando de la historia de la guerra, estamos hablando de la historia de la tragedia, estamos hablando de las historias del dolor que han sacudido la humanidad y que es necesario que constantemente cada generación la escriba, la reescriba y vaya sanando constantemente ese ejercicio, vaya redimiendo el mismo accionar de la humanidad. Por eso la necesidad que todavía se consolide un testimonio visual sobre la memoria de los países. Por eso la necesidad de esa memoria histórica del conflicto en Colombia para saber por qué la violencia durante todos estos años, cuáles fueron los factores que conllevaron la violencia por tantos años, cuáles fueron nuestras víctimas y los victimarios, saber la verdad, la realidad y tener un testimonio constante en una sociedad como la nuestra nos va a permitir de que las situaciones no se repitan, nos va a permitir de que las situaciones se mejoren y que no vuelva a acontecer todo lo que nos aconteció como sociedad y nos sigue aconteciendo porque la violencia todavía sigue imperando en el país con otros matices o con otras condiciones políticas, pero sigue haciéndolo y sigue estando al costado nuestro. Entonces esa es la invitación que nos hace Walter Benjamin. Eso es la invitación que nos hacen películas como Tres Anuncios por un Crimen, donde tenemos pequeños momentos de redención, donde posiblemente tenemos la posibilidad de redimirnos nosotros, no solamente nosotros, sino también a otro que ha padecido los rigores de la historia y de la barbarie. Entonces esa es la invitación que se nos hace en cierto vínculo con todo lo que tiene que ver con filosofía de la redención y con el análisis de la historia y la filosofía de la historia. Y es esa invitación que nos hizo hermosamente Walter Benjamin en su último texto. Este texto lo escribió hacia 1940, a finales del 39, comienzo de los años 40, de 1940. Posteriormente él tuvo que salir de Alemania porque ya estaban comenzando la guerra, ya se había anunciado la guerra por parte de Francia, Inglaterra y Polonia en contra de Alemania después de invadir Polonia. Y los alemanes judíos o los judíos estaban siendo víctimas de todo el ejercicio bélico del aparato político del nazismo. Entonces él trata de salir a Estados Unidos por España, pero sabemos muy bien que no lo logró. Y en septiembre de 1940 en Portbou, una frontera franco-española, decide darle fin con sus propias manos a su existencia, no sin antes habernos dejado todo un legado de documentos, fragmentos, pensamientos que nos invitan a pensar la historia, que nos invitan a pensar la barbarie, que nos invitan a pensar que las sociedades contemporáneas es el resultado de productos bárbaros que de alguna manera han relegado la historia a los perdedores y que la historia que conocemos nosotros simplemente es una visión parcial de los que triunfaron en el momento mismo de vencer hacia el otro. Es lo que nos dice Benjamin también en la teoría, en este ensayo sobre tesis sobre el concepto de historia, de que la historia la cuentan los vencedores y que sería necesario contar la historia de los vencidos. Sería un poco lo que posteriormente Gilles Deleuze y el mismo Félix Guattari hablarían sobre la necesidad del devenir minoría. Uno no deviene hombre porque el hombre siempre ha detentado el poder frente a la mujer. Lo que uno debería devenir es devenir mujer, devenir negro, devenir indígena, devenir todos estos, llamamos, grupos poblacionales que históricamente han tenido que sufrir lo que dijimos, el rigor antropocéntrico del hombre blanco europeo con el uso de la razón y que imposibilita el surgimiento de esas otredades. Entonces es este devenir minoría que nos invita Deleuze y Guattari, retomando un poco sobre esas tesis de Benjamin sobre la historia narrada por las víctimas, por los perdedores, que nos permitirían a nosotros realmente conocer lo que ha pasado con la humanidad. Y tal vez si conocemos ese pasado a partir de esos matices o ese enfoque de los perdedores en el sentido de los asesinados, los muertos, las víctimas, nos podremos nosotros consolidar como especie realmente humana. Recuerden también a Goethe cuando dice que la humanidad no es un fin, sino que es un proyecto en sí mismo, y que la humanidad no la hemos alcanzado, sino que estamos deambulando hacia ella. Es esa idea que se pretende con todo lo que tenemos que ver con filosofía de la redención, en el sentido de redimirnos a nosotros mismos como especie y redimir a nuestros muertos. Bueno, no siendo más, agradecemos a todos y todas por nuevamente escucharnos en Artefacto Bloqueado, y les invitamos a un nuevo programa la siguiente semana. Hasta pronto y muchas gracias.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.